Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano. Todos los viernes de 21 a 22 por Radio Nacional AM870.
Bueno, muy buenas noches. Mira, pensé que me ibas a chocar los cinco.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo
va? Bueno, esto es Cultura Nacional, el programa de la Secretaría de Cultura de la Nación. Estamos nuevamente. Cambiamos de estudio, porque este estudio nos
vamos
gusta.
Y volvemos.
Vamos y venimos, vamos a ver qué pasa. Yo soy Daniela Pantano, muy buenas noches. Estamos con Fátima Solís en producción. Está en la co-conducción Pablo Borkin, volvió, porque la otra vez se fue.
Sí, estuve unos días afuera.
¿A dónde te fuiste? ¿Te fuiste con el camión de cultura?
Me fui con el camión del escenario móvil de cultura.
¿Qué tal estuvo?
Ay, maravilloso.
Maravilloso.
Llovió un día y llovió intensamente, pero bueno, después de los días se
estuvieron barros. Pero mucha gente, me dijeron.
Muchísima gente, sí, sobre todo en Paraná, explotó el camión de la cultura en Paraná.
Qué bueno. Bueno,
Dani,
este es nuestro séptimo programa. Vamos a difundir, como siempre, todas las actividades de la Secretaría de Cultura, la programación del Palacio de Libertad, del Centro Cultural Borges, el Teatro Nacional Cervantes, que está con la revista. La revista sigue.
Sí,
el otro día la fui a ver, es una maravilla, pero va a seguir creo que hasta mayo. O sea, ahora cortan.
Bueno, en el verano corta.
Cortan en diciembre, no, y vuelven en febrero.
Ah, bueno,
y
bueno,
siguen haciendo temporada porque siguen agotando las funciones. No hay entradas, así que saquen con anticipación. También son entradas súper económicas. Y bueno, todos los viernes nos escuchan acá en AM870. Nos pueden buscar en el canal de YouTube de Radio Nacional para ver los programas que están por streaming también.
Como
pueden
siempre
seguirme a mí, sí, en @Daniela_Pantano, al secretario de Cultura, Leo Cifelli, @Leo Cifelli. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo cortes del programa. Hoy es un viernes diferente. Porque como hay tantas actividades.
Vamos
este fin de semana vamos a arrancar con la agenda, Pablo.
Con
así
lo
que
importante, con lo lindo que hay para ver esta semana,
hay
este
de
fin
todo,
de semana.
Hay
mirá,
de todo.
Te cuento, si andás por la ciudad de Buenos Aires, no te pierdas en el Palacio de Libertad, que queda en Sarmiento 151, cuando el tango escribía cartas. Es una visita guiada temática que recorre el vínculo íntimo entre la carta y el tango. En el antiguo Palacio de Correos y Telecomunicaciones pasaron miles de cartas. En ese marco, las cartas fueron para el tango un recurso narrativo constante, un puente emocional y creativo que une lo íntimo con lo universal, lo personal y lo histórico. Los viernes y domingos a las 17 horas, punto de encuentro en el hall central del Palacio Libertad.
Me encanta, lo voy a ir a hacer recorrido.
Yo, la verdad que
me
siempre
encanta.
Tienen visitas guiadas
muy
nuevas,
lindas.
¿Viste?
El otro día mi mamá hizo una y le encantó.
Y Halloween, van a hacer otra en Halloween muy interesante.
Ah, mira vos.
Sí, con los lugares secretos y misteriosos del Palacio Libertad.
¡Ay, qué miedo!
Bien, me encanta.
Bueno, en la Sala Williams, en el Centro Cultural Borges, está cine. Hay muchas películas en general, pero esta vez está Yo Soy Alma, que es la historia de Alma, una mujer trans que nació en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Y muy interesante. La dirección es de Mariana Manuela Bellione. Y está del 22 al 26 de octubre. Hay dos funciones, a las 17 y a las 19. Así que vayan, porque el cine que pasa en el Borges, la verdad que es de calidad.
Es lindo, además, porque es como una sala. Ya el Borges es un lugar particular, que está en
Borges
una galería enorme. Que, ¿viste?
Hermoso, hermoso.
Es muy bonito. Y en la Manzana de las Luces,
sí,
Daniela,
a ver,
el Perú 272, está el concierto del ensamble vocal femenino, sí, de la UNLAM. El jueves 23 de octubre a las 19 horas presentarán el programa Conocé los Caminos, en la histórica Sala de los Representantes. No se suspende por lluvia. Es una sala.
Viene lloviendo todos los fines de semana, así que es un buen dato.
Hermoso lugar para ir a ver algo.
La Manzana de las Luces es divina.
Sí.
Bueno, después tenemos en el Museo Histórico Nacional, ahí en Chile, 832, Chunchuna. Mirá, Chunchuna Villafañe.
Chunchuna.
Claro, esta es la madre de Juana Molina, ¿o no? Sí, claro.
Me mataron.
Sí, la mamá de Juana Molina.
Sí, claro.
Son las confesiones. Es un club de lectura. Es un espacio de encuentro y diálogo para explorar el libro sobre la historia secreta de la mítica modelo y actriz argentina, claro. Qué interesante. Estará presente
esa,
su autora, la periodista Virginia Mejía. Es el sábado 25 de octubre a las 17 horas.
Y también si andas por San Nicolás.
A ver.
la otra vez hablábamos de San Nicolás. No sí. te podés perder las visitas subterráneas en la Casa del Acuerdo, que queda en De la Nación 143, San Nicolás, Buenos Aires. Te digo que bueno. Es una visita a la biblioteca y área de conservación donde se podrán conocer los tesoros que alberga la biblioteca y las tareas que realiza el equipo. Y luego se podrán conocer el laboratorio de conservación y la nueva reserva técnica de bienes culturales donde se realizan trabajos de preservación y restauración de nuestras colecciones. Martes y jueves a las 10:30.
Bueno, y tenemos de todo. Tenemos en San Juan, siempre nombramos la Casa Natal de Sarmiento, que tiene un montón de actividades. Habla el monumento, se llama esta actividad. Es un recorrido guiado por la exposición temporaria donde la casa cuenta su historia, sus patios. Bueno, estos son los jueves al 23 y 30 de octubre a las 19 horas. Eso todo lo chequean en la web. Y bueno, ahí está. Bueno, y ahora nos vamos
a escuchar algo.
Dale, vamos a escuchar algo que después viene nuestro invitado de lujo.
No digamos quién es todavía.
No digamos quién es.
A raíz de lo que hablamos, vos te vas, va cruzando la vereda sin mirar atrás. Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó. Nunca nadie lo lavó. El invierno no fue fácil, ya lo sé. Te buscaba hasta que te vi en un cartel. Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé. Todos dicen que lo nuestro no va más. Pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar. No es nada nuevo. Volaría sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas cruzando la vereda sin mirar atrás. Los patos se me volaron, si lo ve, cuídamelo. Todos dicen que lo nuestro no va más, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar. No es nada nuevo. Sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor. Volaría sin miedo, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor. No quiero quemarme sin tu encendedor. No quiero quemarme. No quiero quemarte.
Estamos escuchando Encendedor de Gauchito Gil.
Hermosa canción.
Canto.
Bueno, llegó nuestro invitado. Démosle un aplauso, por favor, al gran Ricky Paz.
Vamos, Ricky.
Dale, qué placer estar acá con vos. Nos conocemos hace muchos años.
Muchos años. Yo tengo 40, no tengo problema.
Mucho más que vos.
Bueno, yo a los 15, 16, 17 audicioné con vos.
¿25 años?
Y sí, claro.
Sos tan linda y tan joven y tan...
¿Viste? ¿viste? Tantos años. Y fuiste un maestro para mí, ¿eh? Cosas que me has dicho. Hemos hecho Hairspray juntos.
Hemos hecho muchas cosas juntos.
Sí.
Sí, yo no sé si fui un maestro. Sí. Vamos a contar a la gente que fuera de cámara. Yo te pregunté si fui muy duro y vos me dijiste, bueno, pero fue útil.
Fue útil, claro.
Queda a veces en mi recuerdo que algunas personas puedan sentir eso. Pero ojalá que lo que haya sido duro siempre recuerden que haya sido...
Siempre, es constructivo, constructivo
que haya
para
sido
seguir
útil,
creciendo.
Porque lo duro... Lo duro, yo esto lo hablaba justo, estaba en Posadas haciendo unas audiciones y yo creo que uno en el fondo busca un interlocutor, un maestro, que después puede discutirlo, decir no, que te diga lo que ve.
Total.
Que te diga lo que ve. Si te dice, pero por supuesto con un respeto, ¿no? Pero que te diga, yo estoy viendo este asunto. Uh-huh. Porque si no, nos quedamos siempre con... Después puede decirle que se vaya a...
Sí.
Porque lo que él ve o lo que ella ve no es lo que yo siento. Por supuesto que eso es válido también.
Es válido también. Pero a veces está bueno que te digan crudamente la realidad y bueno... A veces...
De lo que uno ve, no es una realidad tampoco...
Aparte, el arte es tan subjetivo, Ricky.
Absolutamente.
Nadie tiene la verdad de nada.
Nadie.
Viste, no hay fórmulas, así que guay, qué sé yo. Yo te quiero presentar para la gente. Ricky Pashkus nació el 23 de febrero, sos de Piscis.
De 1955, así que mi edad está ya puesta a 70 años.
Es hermoso, pero estás bárbaro, estás mejor que antes, o sea, mejorás
muy,
con
muy
los
bomboso.
Años. Es director, coreógrafo, maestro y director de Rimas Producciones. Es el creador de los premios Hugo, dedicados al teatro musical, creador de los premios Chúcaro, dedicado al baile folclórico, es personalidad destacada de la cultura argentina, nombrado por el Honorable Senado de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora con la Secretaría de Cultura, Ricky está al frente de un proyecto súper interesante que ya escuché bastante del tema, La Máquina de la Danza Argentina. Me encantaría que me cuentes un poco, Ricky, de esto, porque ahí te vi en Instagram que presentaste el proyecto y me pareció maravilloso.
Contame sí, bueno, un además una bailarina del talento, bueno... Todos saben que sos cantante, bailarina, actriz.
Sí, yo creo que saben.
¿Saben todos?
Sí, sí.
Mira, Leo Cifelli
sí.
Es una persona que tiene una... Bueno, vos lo sabés.
Sí.
Una naturaleza profundamente generosa y abierta y disponible y dispuesta. Y es la persona más honesta en términos políticos, estoy diciendo. Como amigo es un...
Sí.
¿Vos sabés hace cuántos años que lo conozco a Leo?
No.
Y porque él trabajaba con Ángel Mahler.
Claro.
¿Vos sabías
sí,
eso?
Sí, sí.
Así
sí.
Que muchos años. Y él si es no, si es sí, si es puede ser,
sí, sí.
Lo sabemos. Y si es sí, es sí. Y si no te quiere ver, no te ve.
Es
decir,
así.
Es una
como drástico con sus decisiones, pero sincero.
Es una persona en la que podés... Y además, una de las cosas que más valoro del secretario de Cultura, desde una persona que lo conoce afuera también, es que es igual afuera y adentro.
Totalmente.
Y eso es de las cosas más infrecuentes que he visto, y mira que estuve en la política,
has
no
estado.
Como... No,
no, pero, no, pero has vinculado, te has vinculado.
Te puedo decir el nombre entero de todos, y yo siempre me preguntaba, ¿cómo será esta persona afuera? Y el secretario de Cultura es una persona que es adentro y afuera exactamente igual, y eso es un don maravilloso. Un día le hago una propuesta, pero te lo digo sinceramente,
sí, sí.
Le pregunto como quien dice... ¿Te parece que puede llover un día de sol?
Claro, sí.
Y él me dice, che, qué interesante.
Sí.
Y ahí empezó. Y yo me quedé con el qué interesante. Digo, bueno, no. Apareció un grupo de gente maravilloso, en el que está también José, que es José Ignacio,
sí.
Que es una persona que yo conocía de Bahía también,
ajá.
Y que está ahora a cargo de una sección, y bueno, Adriana Benzaquén y un montón de gente, Fátima, que la veo por ahí.
Sí.
Y se sentaron en una mesa y me dijeron, esto es... Bueno, Luis Blanco también.
Luis, sí.
Y lo que les propuse claramente es una máquina argentina de danzas, así se llama. Y lo que les dije, como para vender, viste eso, sin PowerPoint ni nada.
Sí, sí, sí.
En Argentina existen compañías de baile maravillosas en todo el país, folclóricas, a veces profesionales, a veces no tanto, a veces más de la chacarera de la peña, que son tan bellas.
Sí.
Hay una maravillosa compañía de teatro de contemporáneo que está en San Martín, hay
sí.
Una maravillosa, bueno, dirigida por el genio de Julio Boca en
sí,
clásico.
Sí.
Le digo, pero ¿sabes lo que no hay? Y le recordé, y me acordé, vos sos muy joven, que en la década del 70 y 80 en Estados Unidos había una American Dance Machine, se llamaba, que lo dirigía Lee Theodore. Y que a mí me encantaba porque su proyecto, después se fue, no era reponer musicales, porque eso no sería Argentina,
claro,
sino que era coreografiar en el estilo de lo que implica el lenguaje que nos encanta y amamos. Para que la gente sepa, no es que sea tan diferente, porque la formación básica está en el clásico, la formación básica requiere moderno, pero lo que hacemos nosotros tiene otras palabras incluidas. Me refiero al jazz, el teatro musical y las danzas populares. Uh-huh. El ritmo tiene otro valor, el contacto visual con el público tiene otro valor. Sí. La no prohibición de que sea divertido aparece en este tipo de género.
Sí.
La dinámica, se usa otro tipo de calzado, cosa que a lo mejor la gente no sabe.
Sí, claro.
En la danza clásica sabemos que existe la zapatilla de punta, la de media punta. En la danza moderna se puede trabajar descalzo.
También.
Nosotros trabajamos con un calzado que, bueno, te lo explico a vos como si lo supieras.
No, pero de explicarle, está bueno.
Pero como el de tango, como el de jazz, decimos nosotros. Entonces vamos a usar todos los géneros, desde la danza de salón hasta el jazz, hasta todo lo que tiene que ver con la empatía argentina de los lenguajes que reconocen sin lo críptico de que lo sensible sucede como abstracción.
Entiendo.
Es decir, no es ni abstracto como es la danza contemporánea en general, ni figurativo como algún tipo de danza clásica que es el príncipe le toca la puerta. En este caso vamos a crear obras con coreógrafas y coreógrafos que vos conocés, Elizabeth de Chaporrullo, Alejandro Ibarra, Gustavo Wons.
Ah, no sabía que estaban todos ellos.
Bueno, no, no están, no les digas que están porque...
No,
a lo que voy es que serán coreógrafas y coreógrafos de este proyecto.
Bueno.
No es que les tenemos que pagar
No, pero
sí
van a ser parte.
Que por supuesto, porque es una compañía
qué lindo.
El país tiene grandes coreógrafos de danza clásica, grandes coreógrafos de contemporáneo e innumerables y grandes coreógrafas, como por ejemplo Analía González, que hizo Matilda, vos sabés de quién hablo.
Sí, claro.
Entonces creo que toda esa gente va a estar muy agradecida y el público va a estar muy agradecido de una fiesta popular que está vinculada a la danza y que además, por pedido expreso del secretario de Cultura y de Casali, que es el José Ignacio, tiene que ser federal. Es decir, cuando digo federal, estoy haciendo audiciones, que cuando me digas, agarro mi celular y me fijo.
Sí.
Tiene que ser federal, es decir, voy a recoger por lo menos una o dos personas de cada región para que además de la audición que haremos a fin de año, podamos tener una compañía de 14 miembros que permita, además, oler esa argentinidad por la representatividad de todas las partes.
¿Y cuándo arranca? ¿Cuándo arrancas con las audiciones?
Ayer, pero te digo porque no es metafórico. Estuve en Posadas y algunos deben saber que en Posadas está el maestro Marinori y está el Parque del Conocimiento.
Sí.
El Parque del Conocimiento es un espacio hermoso y me dieron ese lugar, así que ya hay tres preseleccionados.
¡Ay, me muero! ¡Qué emoción!
Sí, y voy a estar en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Bahía y en... Ushuaia, y les pido que se fijen, así no tengo que decir cosas, en mi Instagram,
en tu Instagram
que Ricky Pashku, si no saben cómo se escribe, googlean.
Claro.
Ricky Pashku, y ahí van a encontrar los lugares y cómo inscribirse. Y de verdad, todos los estudios de las zonas están tan increíblemente solidariamente. Es laburo.
Es trabajo, pero y aparte también es la ilusión de la gente. Yo imagino con la ilusión que van todos ahí. Debe ser, es eso también, más allá del trabajo, la ilusión, la expectativa, viene alguien de Buenos Aires, vos sos muy reconocido acá, Ricky, entonces también eso emociona, ¿viste?
Bueno, gracias.
¿Sí?
Yo creo que la palabra básica es la que decís, la ilusión, parte de lo que queremos gestar, y yo lo vengo haciendo hace muchísimos, muchísimos años, es una autopercepción de los artistas, sobre todo del interior, que muchas veces sienten, bueno, Ricky, vos decís esto porque estás en la capital, Dios atiende, y vos sabés que esto no puede, y acá no sé. Y a veces está más en el hábito y la costumbre de repetir la frase y en mover un poco para darse cuenta que hay opciones y la ilusión está más cerca de lo que uno cree. Esto de acercarse a ellos es facilitarlo. Porque tampoco pedirles que se paguen el pasaje.
No,
eso es una manera que le está diciendo, mira, ¿tenés ganas? Yo vengo acá para que formes parte de la compañía que por lo menos todo el año 2026 vamos a estar juntos. Y vamos a ir haciendo una construcción. Después veremos en la vida todo lo que tiene que hacerse.
Sí, claro.
Pero como todo, y encontré en la Secretaría de Cultura, en cada uno de los miembros, algo que para mí es esencial, la mezcla de lo político con la ilusión de que el arte sirve.
Sí,
la ilusión
transforma.
De que el que te escucha no está haciendo solamente para nada una estrategia, sino que transforma y cree que le estás diciendo algo que será útil.
Totalmente.
Al que lo reciba en términos del bailarín y al que lo vea en términos del público, pues la idea es hacer giras por todo el país.
Qué lindo, Ricky. Vamos a ir un pequeño corte y seguimos charlando de todo esto porque me parece un proyecto maravilloso. Así que vamos a un corte ahí.
Dani, volvemos. Estábamos escuchando No me importa nada de Luz Casal, que estuvo hace unos días en el Palacio Libertad.
Una maravilla, qué lujo, ¿eh? qué artistas que vienen al Palacio.
Internacional.
Bueno, seguimos con Ricky Pashkus, ya todos te conocen, no necesito hacer presentación, pero está con un gran proyecto para la Secretaría de Cultura, la Máquina, ¿cómo era?
Máquina Argentina de Danzas.
Máquina Argentina de Danzas. Bueno, estábamos hablando de que estuviste haciendo audiciones, que seguís con las audiciones. Este proyecto te genera mucha ilusión, ¿no, Ricky? Te veo muy entusiasmado.
Mira, me genera mucha ilusión y tiene que ver con algo que yo creo que vos vas a poder entender y compartir, que... voy a poner un poquito filosófico, pero es lo que creo. Hablando con los chicos del interior y hablando conmigo y hablando con vos, cuando me preguntan qué es la felicidad, yo no sé, porque yo no soy una persona de esas que da tipo
pasamos por muchos estados.
No, vos me conocés.
Sí, te conozco.
Soy rollero. Cuando digo rollero quiero decir que sí, que no. Me llaman el que sí, que no, que sí, que no, que puede ser. No soy un hombre. Ahora, cuando me preguntan qué es la felicidad, yo en general digo tener opciones.
Está bueno.
Si hay algo que es para mí la felicidad, es tener opciones. El callejón sin salida nunca me ha resultado agradable.
Ay, sí.
Y lo digo en todos los sentidos, el económico, en el amor, no sé, porque tener opciones en el amor puede ser mal mirado, pero en otras cosas tener opciones. Y vos, si te fijas en mi carrera, y yo estoy viendo que la tuya también, las opciones son sentirnos necesitados por la gestión más que por lo específico. ¿A qué me refiero?
Total.
A mí me da la misma alegría que me dio en su momento Argentina Baila que hacer el G20. Que es un hecho de otra índole. Mm. La misma alegría hacer el G20 que estar en mi escuela. Cuando digo la misma, no quiero decir... Digo,
sí, le, pero te da...
La marcha le pongo a la escuela que actualmente tengo con Fer Dente, para la cual también tomo audiciones en el interior, que se llama IAM. O hacer Pretty Woman con Flor Peña, o hacer con Julio Chávez La Ballena, ambos espectáculos en Mar del Plata.
Sí.
Y eso no es que me da igual... Es que disfruto la clase, disfruto dirigir, disfruto coreografiar cada vez menos, disfruto tomar audiciones, disfruto la alternancia y disfruto la gestión que inaugura eventos sin precedencia.
Entiendo, sí.
Entonces trato de ver el espacio vacío cuál es. Y a mí me hace bien, y supongo que a vos también, porque lo que más queremos es ser útiles. No queremos... ahora... Hay gente que no puede hacer otra cosa que actuar. Y yo, bendita sea, también. Pero no pueden.
Sí, pero parece que estamos en otro momento...
Por lo menos vos y yo.
Sí.
Porque yo sé que hay actores que me van a decir, Ricky, pero no, yo quiero trabajar de esto. Y no... ¿A vos no te parece?
Y me parece que es un concepto como muy cerrado, como es cerrarse demasiado y que la vida es tan amplia. Y hay que empezar a abrir un poco el abanico. Porque...
Pero yo por defenderlos a ellos, no a nosotros.
Entiendo. Pero
puede ser que digan, no me da placer. Pero nosotros la bendición que tenemos es que tenemos opciones.
Sí.
Porque una persona que solo quiere ser actor o actriz, si no le dan trabajo y no lo puede
gestar... Está frito, ¿qué haces?
Sufrir,
claro. Pero bueno, pero por eso está en la inteligencia de uno y también empezar a abrir un poco la mirada y decir, che, esto también me gusta. Porque... Uno va creando distintos escenarios en la vida. Es más de lo mismo. Es creativo.
Para mí sí.
Tiene que ver
para
con
mí,
eso.
Sí. Yo sé que hay algo que a mí me parece reúne todo lo que hago, que es la necesidad de comunicarme.
Eso.
No me da igual. Que vos me estés escuchando, para mí es como estar haciendo una obra. Ahora, si yo no te intereso, si nadie me llama, si es como que, ¿quién es? ¿Qué hace?
Claro.
No, eso creo... Pero cualquier acción que interese al prójimo...
Ya está.
Que no sea robar.
No, ni hablar.
Me parece que está bien y que es una bendición. Los que tenemos opciones... Y la máquina argentina de danza me pone en ese estado de felicidad. Es algo nuevo, es algo que yo estoy seguro que va a funcionar con enorme potencia, porque la música, para la gente que no sabe, la música que nosotros usamos en el lenguaje del jazz, de la comedia musical, incluso el rap, el hip hop, el tango, la danza de salón, son elevadoras en torno de la alegría, son estimulantes, tienen un timing maravilloso, son populares, no hace falta entender. Uh-huh. Viste que hay ciertas cosas...
Veces, hay que ponerle cabeza más que...
No, entenderlas en el sentido de ver, como cuando uno va a ver un cuadro, te dice, no, tengo que haber visto mucho de esto, una ópera, tienen miedo... De que la primera vez sea fatal.
Claro.
Acá la primera vez va a ser perfecta.
Escúchame, ¿qué es lo que estás buscando cuando vas a tomar las audiciones? ¿En los bailarines? ¿Técnica? O sea, buscas excelencia, me imagino. Pero digo, ¿tu mirada cuál es hoy, en este momento de tu vida como director?
Mi mirada hoy en día es muy exigente, es diferente en cada género, pero sí es exigente. En el sentido de los profesionales, busco excelencia, busco formación. Uh-huh. Por suerte, la vida me impidió dividir las cosas técnica-expresión. Afuera no hago esas mezclas, no las veo. Yo siempre digo a la gente, no tengan miedo, que si uno se enamora, no dice, me enamoré de su aspecto físico, no. Por más que le pase algo.
Claro, total.
O que diga, mira, es feucho el muchacho, pero me enamoré de su interior. Eso es después de un tiempo. Si te enamorás, es como un buen combo. Si te enamorás. Ahora, quizá hay gente que solo se enamora de una parte, pero yo me enamoro de la totalidad de un bailarín.
Sí.
Pero básicamente de que tenga un altísimo nivel de entrenamiento y excelencia. Y si tuviera que sintetizarlo en pocas palabras, y vos me vas a entender, después vos traducirlo en las tuyas, porque estoy seguro que hemos hablado de esto. Que el lenguaje no ha, afecte de estereotipo la forma de expresarse.
Totalmente.
Es decir, que si es un bailarín clásico, no baile como un bailarín clásico.
Claro.
No sé si está bien explicado, pero
entiendo, vos lo como salir de la forma, ¿no? Y poder trascender.
Ver la persona.
Claro, total. Eso es lo más hermoso.
Y de esto hablábamos, ¿te acordás que en sus épocas
hablábamos
de que el trabajo nos lleve a ver la persona? Un bailarín, sí, un cantante, sí, que total, al verla no estás viendo la persona.
Pero ¿quién se deja ver hoy en día? Qué difícil es, ¿eh?
Es difícil. Porque además los maestros, debo admitir, cada vez se animan a decirle menos a los alumnos. Porque hoy en día...
Para mantenerlos.
No solamente para mantenerlos, sino por lo políticamente correcto. Yo hoy tengo que tener mucho cuidado para decirte, por ejemplo, mira, te puedes lastimar las rodillas si... No voy a decir nada porque no quiero... Si eso, si te interesa bailar y saltar 70 horas, vamos a cuidar esto. Voy a decir la alimentación, ¿verdad?
Sí.
Porque puede ser tomado como, ¿y vos cómo sabes lo que yo como?
Hay que tener cuidado, totalmente.
Y yo, sin embargo, lo sigo diciendo, pero los maestros, muchas veces en el interior, y me sabrán comprender, están muy paralizados porque está muy bien, no le puede decir si tiene talento o no lo tiene. Está bien. No le puede decir si tiene la edad o no la tiene. Perfecto. No le puedes decir,
no puede decir nada,
si se comunicó con vos o no, porque se puede ofender. Entonces termina siendo un mirador. Si te puedo decir si el pie está estirado o no.
Claro.
Eso sí, pero no alcanza.
No.
Yo como todavía soy medio kamikaze.
Vos sos un transgresor. Vos siempre fuiste de mandarte y de decir las cosas.
Antes más. Sí, sí.
Sí.
Sí. Y hoy... Muchas veces cuando me dicen, decime por favor lo que ves, yo digo, con tu permiso, soy mayor de edad, sí. Por ejemplo, le puedo decir, para mí necesitas más esto, y lo digo. La mayoría de la gente lo recibe con mucho amor. No te voy a negar que a veces ofende. Mm. Pero también busco eso en la gente, que lo que aprendan sea el lugar en donde aceptan ser ofendidos. ¿A qué me refiero? Aquello que vos aprendés tiene que permitirte equivocarte,
sí,
sin que te mueras. Es como si yo te dijera, yo soy médico y estudio medicina. Sí. Doctor, le puso el coso en el otro coso. Ay, me ofende.
No,
si se ofende, es un asesino ese doctor.
Claro.
Nadie duda que hay que decirle, no, ay no, ay no. En el arte es más difícil.
Es difícil, es más sensible.
Entonces yo tengo que decir, doctor, la musicalidad la vamos a trabajar juntos, doctor. Porque si no, está fuera de tiempo.
Claro.
Vos sabés que hay maestros de canto que a veces no te dicen que desafina porque tienen miedo que la persona se ofenda.
Ay, sí.
¿Te pasó eso alguna vez? ¿Vos
atinás
muy
bien? No, yo estoy reafinada, por suerte, pero bueno.
¿Escuchaste alguna vez?
Pero escucho gente desafinada que digo, ¿cómo puede ser que...?
Y porque yo los entiendo, hay muchas veces que saber cómo es posible. Es posible.
Es posible, pero hay que saber cómo. Hay que tener mucha psicología también, mucho tacto.
Hay que saber cómo con amor.
Y ser sensible, más que nada, ¿viste?
Ser amoroso, exacto.
Ser amoroso y sensible.
Exacto.
Bueno, Ricky, yo te agradezco de que hayas venido. Fue una charla maravillosa. Más allá de este proyecto, siempre es un placer para mí escucharte.
A mí me da mucha alegría ver tu crecimiento, tu belleza de afuera y de adentro.
De afuera y de adentro.
Y sin técnica ni expresión, sino con el alma puesta ahí.
Totalmente, Ricky. Bueno, un placer que hayas venido. Gracias. Gracias.
Gracias a todos, ¿eh?
Bueno, vamos a un cortecito.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Artistas, gestores, creadores, investigadores. Escuchamos a quienes hacen la cultura desde adentro. Esto es Diálogo con Protagonistas.
Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. ya se vuelve carmesí. No sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño.
Dani, estamos escuchando Pétalo de Sal de 2 más 1.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿no? Suena muy bonito.
Bueno, le damos un aplauso a Maxi Pachecoy. Qué lindo.
Bienvenido, Maxi.
Mira, ay, mirá, te pusieron ahí. Te venimos esperando hace un montón, te digo. Siempre viene, dice, viene, va a venir. Yo ya sos famoso, para mí ya te conozco. Pero te voy a presentar igual, Maxi Pachecoy es músico, compositor, intérprete argentino, es de Chaco. ¿Viniste de allá?
Ahora en este momento, sí. No, vivo acá hace como 17 años por ahí.
Yo pensé que venías desde allá, por eso no podías venir.
La tonadita está.
La tonadita sigue.
Un poquito sigue, pero no vivo acá hace mucho.
Hace un montón. Sí. Bueno, voy a leer un poco de lo que... Siendo niño, Maxi me comenzó a tocar la guitarra y a cantar sus primeras canciones folclóricas autodidacta. Mirá vos, ¿eh? Aparece luego el rock... Bueno, inspirado por un montón de artistas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, bueno, Spinetta, un montón de artistas. Sus composiciones transitan principalmente por el folclore, pero de un modo donde la influencia del pop y el rock y la canción y ritmos latinoamericanos se dejan ver con claridad. Inició su carrera discográfica con el EP Allá Donde el Río, editado en 2010, y en 2011 edita su segundo álbum, Sin Vacilar. Mira vos. Bueno, actualmente Maxi está con grandes noticias, dice, y emociones compartidas con su público. Hace poco estrenó el videoclip que acompaña al tema Desde tu Ventana, en el que contó con la colaboración de Sol Mianovich. Mira vos qué lindo. Y bueno, fue una gran experiencia. Próximas presentaciones, estás el 27 de noviembre en el Centro Cultural Tames.
Exactamente.
¿Y alguna cosa más tenemos para...?
Sí, primero se viene el 24 de octubre, sí. Sale una canción con Leo García. Estoy presentando
Leo
un
García,
disco que se llama Artesano.
Qué lindo.
En el que participó Sol Mianovich,
sí.
Participó Rubén Goldín, Pablo Dacal, Raúl Rufino, guitarrista de Los
sí.
Tipitos. Y bueno, fui sacando esos temas a modo singles.
Sí, claro.
Y me queda uno más, que es un tema que grabamos con Leo García, que sale ahora.
Sí, lo quiero.
El 24 de octubre. Mirá. Sí, sí.
Qué bueno. ¿Y qué estilo es este con Leo que hacen? Porque él es más
claro,
de pop electrónico.
Bueno, lo traje un poco a mi terreno.
Claro.
Todo el disco tiene un carácter bastante acústico.
Sí.
Casi que no tiene baterías el disco, son principalmente guitarras, bajos, como la voz bastante al frente. Y tiene como un carácter así muy, muy tranqui el disco, ¿viste?
Mira.
Como son canciones que buscaban un poco eso,
bueno.
Como la tranquilidad, un modo ahí... Hay mucho folclore, pero también hay es como un folk pop, digamos.
Claro.
Una mezcla entre folclore y pop, y juega un poco con eso. Y bueno, conté con la participación de todos ellos.
De estos artistas.
Sí.
Ahora se está usando esto de hacer feats, ¿viste? Y es la que va, me parece, ¿no? Como que hay que unirse y sumarse.
Colaborar.
Con
otro.
Hay algo de eso. Está bueno igual la colaboración.
Sí, y con Leo García, además, debes tener...
Sí, a Leo lo conozco desde hace un tiempo atrás. O sea, tocamos juntos, yo lo invité a un par de conciertos. Grabamos una versión de Vuelta por el Universo.
Sí,
de
Cerati. De Cerati. Sí,
lo hicimos en vivo en La Tangente.
Sí.
Y después él me invitó a un par de shows y somos,
Es así, es como que es un ida y vuelta todo.
En realidad con todos. Está bueno, como volviendo a lo del feed que decís, que haya un vínculo con quien lo haces. ¿Viste?
Sí,
como
mejor,
que y sí, si te conoces y compartís y hay como algo ahí de...
Necesitas esa complicidad un poco.
A mí me parece clave no hacer el feat solo por hacer
por
el feat,
no,
sino
claro.
que en este disco yo elegí específicamente a quién invitar en cada canción, claro, no fue solamente por el hecho de que haya
No es marketing,
alguien.
¿Viste? Porque ahora bueno, hay muchos featuring que son así.
Bueno, claro, sí.
El agua y el aceite por unas visitas.
Pero todos son gente conocida que conozco de antes de grabar en el disco y que me parecía que iban a funcionar como buenos personajes adentro de la canción.
Sumar.
Total.
Clarísimo.
Sí. Y escúchame, primero fue el folclore para vos, después fuiste más para el lado del rock, pero de los músicos así locales, todo eso, ¿con cuáles te sentís más identificado? O sea, ¿para qué lado decís que va tu música?
Los referentes, ¿no?
Claro, los referentes. Es que pasó un poco eso. Yo nací en el 82, entonces... me agarró el folclore en mi casa, porque era lo que había en mi casa. Bueno, No solo por el hecho de ser de Resistencia, porque Resistencia es una ciudad muy amplia musicalmente y artísticamente, pero sí había folclore y mi viejo escuchaba, como decías, Atahualpa, escuchaba Mercedes. Sí, y después en la adolescencia me agarra Fito, Charlie, el amor después del amor.
Ay, qué lindo.
Por decir un disco que me pega fuertísimo.
El
porque,
disco.
Y claro,
ay, sí,
aparte me agarra en la adolescencia.
Sí, pleno momento, sí, a mí también.
Un amigo más grande me hace escuchar Tumbas de la Gloria y digo, ¿qué pasa acá? Justo recién escuchábamos una
de ese disco, además es un tema mejor que el otro.
Claro, claro.
Hermoso.
Y bueno, y empecé a tocar eso. En realidad lo primero que empecé a tocar fue Pedro y Pablo, Sui Generis. Tenía un vecino mío que era músico más grande que yo y me empezó a enseñar esas canciones. Y cantábamos juntos a dos voces. Y ahí se empezó a fusionar todo. Y un poco más adelante, a los 15, 16, empecé a componer. Y se fue generando sola esta fusión. Era un poco lo que traía conmigo y encontré una manera, como de fusionar esas dos cosas.
Qué lindo.
Y ahí aparece esto del folclore y el pop.
Y cuando escuchás música, sí, generalmente escuchás música nacional o también metes cosas de afuera. ¿Qué te gusta escuchar?
Meto de todo. Después me agarró fuerte Radiohead en su momento.
Ay, qué lindo,
tipo,
me encanta.
Computer es un disco que escuché mil veces.
Bueno.
Muchas cosas, no sé. Más grande me agarró Chet Baker, ponele. Sí.
Claro.
Tipo de meterme ahí y darle. En este disco hubo mucha influencia de Kings of Convenience. No sé si conocen, es una banda noruega.
Sí, los conozco. ¿Sigur Rós conoces?
También. Bueno, qué sé yo. Hoy en día hay mucha influencia. Pero bueno, siempre, no sé, tratando de buscar también algo propio ahí.
Sí, tu singularidad. Escúchame, ¿nos puedes cantar un tema?
Sí,
claro.
¿Puedes cantar, querido?
Ahora que hablo tanto, quiero saber.
Ahora queremos ver, claro, queremos escuchar.
Bueno, esta es la canción que grabamos con Raúl Rufino, que les contaba de Tipitos.
Sí.
En un momento...
Qué gran banda, Tipitos.
Íbamos a tocar a la casa de Chaco. Y le mostré la canción, me dijo, che, está buena, cuando la grabes, avísame. Y le avisé y la grabamos. Mira qué linda luna brillando afuera. Mira qué linda luz la que brilla en ti. Vayamos de la mano hacia cosas buenas. Me entregaré a tu amor y tu amor a mí. Vayamos de la mano hacia cosas buenas. Me entregaré a tu amor y tu amor a mí. Confío en tu mirada y en las estrellas, confío en el camino que va hacia ti. Dejemos que nos unan las diferencias,
Yo solo te daré lo mejor de mí. Dejemos que nos unan las diferencias. Tú solo me darás lo mejor de ti. La noche está vestida de primavera. Se enciende la pasión, la que vive en mí. La samba en mi guitarra baila serena. El mundo es más hermoso si estás aquí. La samba en mi guitarra baila serena. El mundo es más hermoso si estás aquí. Atravesemos juntos nuestras fronteras. La fuerza está en la vulnerabilidad. Hagamos que la dicha sea la condena. Que se funda en un beso la soledad. Hagamos que la dicha sea la condena. Que se funda en tu beso mi soledad. Llegaste con tus flores y tus ofrendas. La vida me bendijo al traerte acá. Y yo te lo agradezco sin darte cuenta. Me hiciste descubrir otra realidad. Tu samba en mi guitarra baila serena. El mundo es más hermoso si estás acá.
¡Qué belleza! Mira, me ponen aplausos, me encanta.
Eso es, me fascinan esos aplausos. Son...
No, pero es increíble, yo te escuchaba y es verdad que hay una mezcla. Parece como de golpe pop, pero es como nuestro. Es súper especial, ¿no?
¿Vos lo sentís? No lo sé. Yo estoy...
No, pero de afuera se escucha eso, como que es nuestro, se nota que es argentino, pero tiene una cosa medio popera, claro, de golpe.
Tipo, lo que siento es que no es tipo un folclore súper clásico, pero a su vez es un ritmo de samba bastante claro.
Ay, sí.
Pero la forma de cantar quizás no tiene como
ahí
un
va.
Estilo tan folclórico,
total.
Sino más cercano a la canción, pop, rock,
Fito,
Charlie, Spinetta, todo ese
divino.
Lado. Pero no me agarro de eso. Sí, dejo
sí que fluya y que te salga lo que te pasa.
Claro.
¿Y a qué le cantás vos, Maxi? O sea, ¿qué te lleva a componer tus canciones? ¿Cuál es tu motor?
Hay un poquito de todo, en realidad. Bueno, siempre el amor está.
El amor siempre.
No es casualidad de que todos los músicos...
Desde el tango, de todo. Siempre
claro.
Está el amor, el desamor.
Es como un poder muy poderoso. O bueno, un poder muy poderoso.
Sí, sí.
Casi un oximorón, pero no es un oximorón.
Sí, sí.
Una redundancia. pero sí, nos toca, nos atraviesa y nos mueve
todos,
un montón. Y,
obvio.
Y la música, la escritura, cualquier forma de expresión me parece que busca un poco sacar hacia afuera... Algo que nos está pasando, y eso que nos está pasando con el amor muchas veces es fuerte y suele salir. Pero tengo muchas canciones que no hablan de amor, que hablan de otras cosas. Durante bastante tiempo estuve metido en una cosa que se llaman sueños lúcidos. No sé si escucharon hablar de eso, pero son como...
¿Los sueños lúcidos?
Interpretaciones de sueños, claro.
Sí.
De hecho, tengo un disco que se llama Sueño Lúcido. Y
es cuando estás en teoría consciente dentro del sueño, ¿no?
Exactamente.
Claro,
sí, eso.
Me acuerdo nunca de los sueños.
Yo he tenido sueños lúcidos, así que.
Profundo, no me acuerdo.
Algo feo, decís, me voy a dar una vuelta en algo y te vas del sueño, te escapas.
Básicamente es una posibilidad de poder tomar conciencia adentro del sueño y es como una especie de despertarte adentro de un sueño y tener cierto control de lo que está pasando, sabiendo que estás soñando.
Claro.
Todo eso lleva bastante tiempo
profundo,
para hacerlo bien.
Sí, claro.
Pero traje eso como ejemplo porque también me interesan otras cosas y a veces escribo sobre otras cosas. Y no siempre es de amor, ¿viste?
Y viste que yo he escrito también, tenía una banda en su momento.
Muy bien, Daniela.
Sí,
¿cómo se llamaba?
Dani. Amapolas se llamaba.
Ay,
lo pueden buscar en Spotify. pero viste que uno tiende a escribir en general, los músicos, así que cuando estás bajón. ¿Viste? Que ahí salen más cosas, están más cosas a flor de piel. Y cuando estás bien, no te sale tanto escribir. ¿Te suele pasar?
Me pasa, pero igual, yo en mi caso necesito un punto. Por ejemplo, la canción que toqué antes,
sí,
que habla como de un encuentro, sí, que habla del amor, que sí, habla sí, de, bueno, planteemos el juego de esta relación, sí, la compuse después de que se terminó esa relación.
Ah, mira, se ha recuperado.
Claro. Entonces, claro, en el momento en el que estoy atravesando el dolor, a mí me cuesta mucho componer.
Ah, mira.
Necesito, por ahí sí, escribo mucho, pero no canciones. Escribo, 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 escribo.
Claro.
Encontré una manera de sacar hacia afuera y alivianar un poco lo que está pasando mentalmente y llevarlo a un papel, y eso me ayuda un montón.
Sí.
Pero para que eso se transforme en canción, a veces necesito un poquito más de luz, ¿viste? Como,
claro,
a mí me gusta componer en luminoso, un estado más, más luminoso.
Total.
Ahí me empiezan a...
Un poco, claro.
¿Sabes lo que me pasa? Cuando estoy mal por algo, me ocupa mucho tiempo mental lo que me está pasando y no me da lugar,
entiendo,
al juego.
Claro.
Necesitas como una distancia, ¿no?
Sí. Cuando estoy más tranqui mentalmente, mm, empiezo a pensar más en la música, empiezo a pensar más en las canciones, empiezo a tener más claridad,
sí, sí,
de
sí,
otras,
entiendo,
cosas.
Es que sí, está.
Entonces, sí, necesito
calma,
un,
con calma, claro, claro, una calma, con calma de tormenta. Sí.
Cuando estoy en un momento más tranqui, inclusive cuando yo soy de Chaco, voy mucho, cuando voy a Resistencia y me alejo un poco de la vorágine de lo que hay detrás de la música, que,
claro,
es esto, por ejemplo, venir, sí, una nota, estar moviéndote de acá para allá, también encuentro como otros espacios para componer. Necesito, sí, eso, un poquito más de tranquilidad para,
claro,
para meterme en la canción. Igual, todo el tiempo estoy registrando cosas, porque eso sí aparece, uh-huh, todo el tiempo. Una idea pequeña, y bueno, la vas registrando.
¿Te grabás?
Me grabo, tengo, sí, sí, 14.000 notas de voz.
Sí, 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 más. Sí, sí, ¿te pones nombre o no? ¿Viste? Porque quedan siempre sin nombre.
Y dice Melo Noche, claro, Melo, claro, así, como...
Le tirás ahí, sí, como para,
sí,
tener...
Melo, sí, Shopping. Claro.
Pero que sí, es que pasa eso, a veces aparece una idea, una inspiración, ¿viste?
Y escúchame, ¿y cómo preparás este show del... Bueno, yo tengo el del 27, me dijiste que en octubre hay otro, pero ¿cómo, sí, los preparás? ¿Es como una puesta en escena o...?
Sí, bueno, ahora estoy tocando bastante guitarra y voz, formato que si bien es muy común para mí porque toco mucho. Y
claro.
Hacer todo un show solo guitarra y voz es un desafío lindo.
Sí.
Lo vengo haciendo, ahora hace poquito estuve en Paraguay, estuve en Resistencia.
Ah, qué bueno.
Con este formato. Y se genera una intimidad súper linda. Distinta un poco a la banda, porque no sé, sí, qué me pasa, el contacto con la gente, hay como...
No hay filtros.
No hay filtros, sí, claro, no hay filtro.
Es
está más desnuda la canción.
Sí, sí, sí.
Y eso está bueno. Así que va a ser un concierto así, súper acústico. Un recorrido de por los 6 discos que grabé,
qué
y voy pasando un poquito por todos.
Wow. Tengo una preguntilla.
¿Sí?
¿Cómo decidiste venirte a vivir a Buenos Aires? Porque venís de Resistencia, es un lugar, otro contexto, más, sí, más tranquilo.
Mira, resumiendo un poco toda la historia, yo me recibí de abogado en Corrientes.
No puedo creer, mira bien.
Y cuando terminé la carrera, estaba terminando la carrera y me puse de novio con una chaqueña que vivía en Buenos Aires.
El amor.
El amor.
¿Viste? Claro.
Nos fuimos a vivir a Madrid. Cuando me recibí, nos fuimos y estuvimos un año allá viviendo todo un tiempo. Y al regreso de eso, yo me había recibido y ella no. Y ella vivía en Buenos Aires.
Sí.
Yo igual venía con la música hace un montón, pero nunca había grabado un disco. No.
Claro.
Y ahí me vine para acá, pero porque ella vivía en Buenos Aires principalmente.
Claro.
Y como son las cosas de la vida, ahí empecé a grabar, empecé a estudiar música, fui a la Escuela de Música Contemporánea, hice, sí, talleres de composición, claro, con Edgardo Cardoso.
Aprovechaste.
Aproveché, y ahí me empecé a meter de lleno con la música.
Claro.
Laburé en un estudio jurídico al principio y eso fue quedando cada vez más afuera.
Que dos mundos totalmente...
Dos mundos distintos, y igual me sirvió porque, sí, leer mucho...
Y todo te deja una enseñanza.
Obvio,
¿viste?
Obvio, ¿sabes? Obvio, sin duda. Y bueno, me vine por el amor principalmente.
¿Seguís con esa persona?
No, nos separamos. Pero estuvimos mucho tiempo juntos. Tenemos un hijo que se llama Simón.
Ah, mira qué bien.
Sí,
lindo nombre.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
10.
Ah, mirá.
Sí, sí, sí.
Fuiste papá re joven.
Y a los 33.
Re joven.
No sé si está joven, una linda edad.
Sí, ¿no? Ahí.
El joven es 18, 19.
Sí, sí.
Ahí te la regalo.
Ahí sí.
Ya lo agarró. 33, además, una buena edad.
Sí, sí. Aparte, estaba. Sí, bueno, no. Pero
yo quiero escuchar un poquito más.
Yo, por supuesto.
Hagamos una más.
Una más y cerramos con esto.
¿Dedicaste algún tema a Simón?
Una más y nos vamos.
No, bueno, este que voy a tocar ahora, pero sí.
Quiero agradecer a Leo Sangari en la operación, que nos tiró unos aplausos maravillosos. Los quiero siempre.
Más aplausos.
A Fátima también, a Marijó, a todos los que están del otro lado. Gracias por escucharnos todos los viernes. Y bueno, vamos a irnos a cerrar el programa con Maxi, que es maravilloso.
Voy a tocar esta canción que es la que grabamos con Sol Mianovich.
Ah,
hace poquito salió un videoclip donde invitamos a la gente a que mande sus videos. La canción se llama Desde tu Ventana. Entonces pedimos a la gente, que les pedí yo en realidad,
sí,
que me manden videitos grabados.
¿Pueden seguir mandando?
No, porque ya salió el video.
Ah, para el video. Pero bueno, quizás te pueden seguir mandando por Instagram. Sí. Pueden seguir mandando videos.
Pero bueno, nada, quería hacer un video no solo apareciendo yo, sino que la gente mande desde sus lugares. Y me mandaron de distintos lugares cosas re lindas. Así que el video está ahí ahora, recién subido a YouTube.
Qué hay bueno.
Y bueno, y es una canción que no habla de amor, así que nada.
Bueno, vamos.
Ahí va.
Si te hace feliz, es porque es para ti. Aléjate de lo que te hace daño. Y si te hace sufrir, es que no es para ti. Es más simple, no lo hagas tan complicado. Que te acaricie esta madrugada, que veas la luna desde tu ventana, que lo que pienses llene de alegría a tu corazón.
Acá un solo.
Vamos con el solo.
Que no tenemos solista, pero se lo imaginan.
Sí.
Ya sabes, es así, que depende de ti y no de lo que pasa allá afuera. Una mirada, una puesta de sol, un amigo, un abrazo, una buena canción, una fogata, un encuentro, una estrella y una bienvenida. Una mañana, un mate, un café, una charla, un paseo al jardín japonés, una guitarra y rodearse de toda esa gente querida. Que te acaricie esta madrugada, que veas la luna desde tu ventana, que al fin descubras que sentirte en calma es la libertad. Que te desnude el sol de la mañana, que tu sonrisa se acueste en tu cama, que lo que pienses llene de alegría a tu corazón. Que lo que pienses llene de alegría a tu corazón.
Muchos acordes, amigos.
Bueno, nos vemos el próximo viernes.
Nos vemos,
los esperamos.
Nos vemos.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país.